Smoking a lot of cigarettes lately, but inside it's just a little baby.
Y estamos nosotros aquí, que si PP, que si PSOE, que si Cataluña, que si Hospitalet, y los caminos del mundo van por rutas bien insospechadas que no tienen nada que ver con esto. Las grandes disensiones ahora mismo son de otro orden. Se está produciendo una revolución delante de nuestros ojos que en los términos de 5 años va a cambiar, como ya está cambiando completamente nuestra existencia. Hemos hablado mucho de aspectos de todo esto, el Internet de los objetos, el Big Data, los coches autónomos que circularán en breve por nuestras calles. Y hay un aspecto que nos conecta directamente con nuestra infancia de Blade Runner. Los replicantes, los robots, esos seres alternativos de la inteligencia artificial ya están aquí, con variantes muy precisas. Se está considerando la posibilidad de ejércitos de robots, ya se está trabajando en ello. Hay, de hecho, francotiradores autónomos que patrullan en torno a los cuarteles militares en Estados Unidos. Se considera la posibilidad de una policía robótica. Tendremos trabajadores que nos van a sustituir al menos en el 40% de los trabajos, ojo, con el problema social que esto plantea, y robots amantes, robots que no tienen dolor de cabeza, que son acróbatas en el lecho conyugal, robots que no se quejan. Ríe, Estela Luna, pero esto ya está aquí. Para hablar de los robots y de este futuro que está aquí, tenemos a nuestras chicas en esta mañana. Doctora Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días a nuestra actriz de cabecera, Sole Mayol.
Buenos días a todos.
Y tenemos, por supuesto, a nuestra cerebrito. Estela Luna de María es experta en Big Data, en Business Intelligence y es CEO de Pentaquark Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina. Buenos días.
Estela Luna, que además ha hecho un esfuerzo ímprobo porque viene en ambulancia, en taxi medicalizado, porque se ha roto la pierna y bueno, tiene el metatarso afectado y hemos traído que tener un forzudo que la trajese. Muchísimas gracias.
Bueno, hago lo que puedo.
Ahora te sacarán fotos para que vean los colaboradores de las redes el mérito que tienes hoy. Pues efectivamente, Diego, resulta que este tema de los robots ha saltado a raíz de que una empresa del Reino Unido publicase una oferta un tanto increíble que parece de ciencia ficción.
Sí, y qué bien nos hubiese venido uno de estos robots que está preparando esta empresa para ayudarnos con Estela Luna. Me ha hecho falta la silla de ruedas. Bueno, el caso es que os traigo, chicas, una oferta muy suculenta económicamente, pero de la que podemos llegar a arrepentirnos si la aceptamos o la conseguimos. Ahora explico por qué. El caso es que esta empresa británica ofrece unos 115.000 euros por poner tu cara a miles de robots, a todo un ejército de humanoides. La pega está en que la venta de estos derechos de imagen es de por vida, no hay vuelta atrás. No, si te arrepientes, ahí se va
ya
a quedar tu jeta para toda la vida.
El ejército lleva tu cara.
Lo bueno es que el objetivo de esta compañía, o eso es lo que dices, llamar o fabricar lo que llama amigos virtuales, que tendrán la misión de cuidar
estos no son
a personas
soldados,
mayores.
Los que piden, no.
No, eso dice. Que van a ser amigos virtuales que
asistentes
van a tener
sociales.
Sí, van a ayudar o cuidar de las personas mayores. Y claro, aquí es donde estaba la cosa de que si conseguimos esta oferta, porque cualquier cara, dicen, no vale. Hay unos requisitos. Y los primeros dos que ha puesto es que tengamos una cara con aspecto amable y amigable.
¿Y quién lo decide eso?
La empresa.
Pues la empresa echa vistazo y ya. Si le gustas tú o Sole o tal, pues elige esa cara y todos los asistentes.
La cara de enfadada de la niña esta sueca Greta.
Greta, esa no sirve.
Esa va a estar descartada. Tiene cara de vinagre, o sea que no.
Descartada.
Bueno, lo que no ha desvelado son los criterios de cribado, pero bueno, que tengamos una cara poco amigable o de enfadado, pues bueno, puede ser uno de ellos. De momento, poco más se sabe, solo que solicitan una fotografía y que los seleccionados recibirán más información sobre el proyecto final. Este ejército de robots asistenciales comenzarán a salir el próximo año y el sector de la robótica ha visto todo un filón en esto del cuidado asistencial de mayores, de niños o de colectivos con discapacidad, porque dicen que el próximo año va a mover unos 60.000 millones de euros.
Inteligencia artificial ya lo tenemos aquí en nuestros hogares, aplicada a la ayuda doméstica, a la ayuda asistencial y la otra, la habíamos mencionado, un poquito más agresiva, bueno, mucho más agresiva, es el belicismo, como siempre. Todos los grandes inventos de la humanidad tienen siempre su cara y su cruz y ya están aquí los robots asesinos.
Sí, y esto tampoco es ciencia ficción. Tú decías, Cristina, que eres de Blade Runner, yo soy de Terminator y esto es lo que vamos a poder ver. Estos robots asesinos que varios gobiernos tienen ya a su alcance y son capaces de decidir y ejecutar ataques sin la intervención humana. A través de un algoritmo seleccionan un objetivo y lo fulminan. Puede que te siga sonando a ciencia ficción, pero es una cuestión que lleva años discutiéndose en Naciones Unidas. De hecho, hay una coalición de 130 ONGs que están promoviendo un tratado internacional para prohibir este tipo de armamento que grandes potencias han comenzado a desarrollar. Las discusiones de la ONU se centran sobre todo en una cuestión: si puede decidir un robot sin intervención humana si es preciso matar a alguien. Esta es la pregunta que se hacen. Los que están a favor aseguran que pueden salvar muchas vidas. Los que están en contra argumentan que las máquinas tienen que aprender de alguien y todos los modelos de inteligencia artificial dicen están sesgados. Bueno, cuando hablamos de robots asesinos, no tenemos por qué referirnos a Blade Runner o Terminator. Lo que puede parecer un robot asesino puede tener el aspecto de un tanque, un avión, un barco, un sistema de antimisiles. La diferencia va a estar en si opera de forma autónoma o de intervención humana. Incluso un coche autónomo, por ejemplo, también se le pueden cruzar los cables y decir que atropella a la gente.
Este es el panorama. Tenemos la tertulia de chicas. Antes de escuchar a la experta y entrar en el debate, vamos a hacer dos cosas, que es pedir una primera impresión a Carmen y a Sole y a vosotros pediros que intervengáis. ¿Cómo os imagináis este futuro inmediato? ¿Elegiríais estos robots para acompañaros en casa, para cuidar a vuestros mayores, para cuidar de vosotros, para sustituiros en el ejército o en la policía? El teléfono gratuito es el 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Tú cómo lo ves, Candela?
Pues yo lo veo muy complicado. Hombre, yo, por ejemplo, yo tengo a Alexa en mi casa, ¿no?
Y esa te espía.
Ya lo sé. Ya, me lo han dicho, espía. me lo han dicho. Esta broma, en mi casa tampoco hay mucho que, ¿sabes? Tampoco hay mucho secreto. Pero es verdad que hay un punto en el que te confundes cuando dice, Alexa, mis nietos que viven en casa dicen, Alexa, ¿me quieres? Gracias. Te admiro. Y yo, o sea, quiero decir, a mí este mundo...
¿Te desconcierta?
Me desconcierta muchísimo. Es verdad que yo agradecería, pues, robots que limpiaran los cristales, que pasaran la aspiradora muy bien, que es para lo que a mí me sirve. ¿Que cuidara a mi padre? Pues me lo tendré que pensar, tendré que ver primero cómo son estos asistentes sociales.
¿Su cara, ves?
No su cara, sino los gestos. Porque a mí lo que sí que es verdad es que hay un punto que se me va de las manos, porque digo, la emoción, el sentimiento, ¿se puede programar? Pues no. Yo pienso...
Yo creo que los robots están no para sustituirnos, sino para ayudarnos. Es que es muy diferente que te sustituyan a que te ayuden. Si tú tienes a una persona mayor que no puedes con ella y un robot te ayuda a subirle, sentarle en una silla de ruedas o tal, pero no puede acompañarle ni de dar cariño ni nada de nada.
Sí, pero o sea, acuérdate cuando empezó Siri, que yo me acuerdo perfectamente cuando empezó Siri, que había gente que decía que Siri le hacía compañía.
Pero que dice, pero si hay una, yo tengo una amiga que tiene uno de estos que le van quitándolos, un robot pequeño.
¿Aspirador?
De estos que va, sí.
De esos que son como una pastilla que
ella le llama Chucky. Y habla con él.
Bueno, pero también hablamos con las plantas.
Bueno, no es lo mismo
o con tu sofá
planta,
preferido,
que es
o con tu coche.
Que con Chucky.
Con el coche también hablo yo. Digo, venga, que tú puedes, anda, cuando va a adelantar el C3, corre. O sea, que también puede ser distintivo, pero es verdad que ahí se produce una traslación desconcertante. Bueno, vamos a ver cómo ve este panorama de los robots Estela Luna, que es quien verdaderamente lo tiene de forma más realista ante los ojos. Están trabajando muchos laboratorios en ello. ¿Cuándo van a estar en nuestras vidas?
Pues es que técnicamente está casi todo resuelto ya. O sea, lo que pasa que por razones éticas se han puesto algunos cortapisas para no tenerlos ya en el día a día. Pero, por ejemplo, comentabais lo de los coches autónomos. Ya está resuelto coches autónomos, camiones autónomos, aviones que resuelven los incendios forestales sin piloto, porque echan el agua, entonces si hay un accidente, pues el avión no lleva a nadie dentro. O sea, técnicamente ya está resuelto, lo que pasa que a nivel ético, pues todavía hay cosas que no están 100% decididas. Por ejemplo, tú vas en un coche autónomo sin conductor que lleva a los niños al colegio, y entonces de repente alguien se salta un paso de cebra y tiene que decidir entre pillar al paso al que se ha saltado el paso de cebra o estrellar a los niños que lleva al colegio. ¿Qué hace el robot? Entonces, ese tipo de cosas que no están programadas son los dilemas éticos.
La hablamos, los dilemas éticos estos, ¿te acuerdas, Cristina?
Sí, es que están muy abiertos.
De los diferentes supuestos.
Claro, y además los programadores tienen que planteárselos.
Y lo que pensaban por zonas
niño
geográficas.
¿Niño o anciano? ¿Bebé o adolescente? ¿Niños del coche a tu cuidado o personas que tienes delante? La verdad que son casi dilemas.
Yo no creo que a mi hijo le dejara que le llevara ningún robot. Lo siento, pero yo debe ser que soy ya mayor o lo que sea. Pero no me fiaría absolutamente nada. De hecho, yo cuando voy en un avión y me dicen que hay un piloto automático que le está llevando, digo, ¿pero esto qué es?
¿Esto qué es? Pues es prácticamente todo el tiempo,
sí,
excepto el aterrizaje y el despegue.
Bueno, incluso hay aviones que son hasta capaces ya de despegar por sí mismos. O sea, llevan al piloto por si sucede alguna situación de crisis que haya alguien y porque los pasajeros no nos montaríamos, pero ya los aviones son técnicamente capaces de despegar y aterrizar y de hacer todo sin intervención humana. Y luego pasa cosas como pasó con el Boeing MAX 737, que ha habido dos accidentes en el último año.
Esos que están en tierra,
sí,
todos.
Eso es, que el software del avión estaba mal programado. Y entonces cuando el avión se empezó al despegar, empezó a coger mucha inclinación, el software no fue capaz de reconocer los sensores y no dejó a los pilotos que tomaran el control del avión. Y esa fue la razón por la que se estrelló, porque al final los pilotos estaban intentando coger el control manual para poner el avión en línea y ponerlo en navegación. Y el software no dejó a los pilotos navegar.
De todas formas, esto yo no creo que sea a corto plazo, porque efectivamente hay tanto problema ético y tanto problema, o sea, yo digo como solo, yo no dejaría que un robot llevara a mis hijos a mi casa, al colegio.
Pues yo
ni
creo
a ningún
que
sitio.
Eres ingenua, que cuando el beneficio económico es de tanto vigor y va a suponer tantas ganancias, la cuestión ética se va a soslayar de un modo o de otro. No sé qué opina Estela Luna.
Sí, porque al final las cuestiones éticas se resuelven estadísticamente. Dicen, bueno, a ver, ¿cuánta gente, teniendo al mejor conductor, el mejor más experimentado, y aún así hay accidentes de tráfico, y cuántos humanos mueren en accidentes de tráfico cada año? Pues porque un robot meta la pata estadísticamente una vez de cada 100.000, pues merece la pena, y al final es como se hace todo.
Y además los robots no beben.
hay
no
una
hay
cosa que le quería
ni siquiera
antes
la prueba
de hacer
de
la pausa y de entrevistar, además, que tenemos hoy, habrán notado los oyentes, que nos faltaba La Esquina del Misterio, que es una muy popular sección, porque hemos pedido a Jorge Alcalde que hoy nos asesore aquí sobre este asunto de la inteligencia artificial y sus límites. Pero el tema de la cara, Estela Luna, ¿por qué se reclama una? Quiero decir, yo he pensado, bueno, ¿y por qué no le ponen una cara de acero que se parezca a Chucky, yo que sé, o a Heidi? ¿Por qué buscan una cara específicamente humana para los cuidadores de los ancianos?
Claro, pues para generar esta sensación de mayor credibilidad, de mayor cercanía, esta sensación de que pues la persona mayor tiene cierta confusión, si es un robot, si es un humano.
Pero o sea, la cara de silicona será. Y gesticula.
De hecho, hay un ingeniero japonés que es bastante famoso.
Sí,
que ha replicado un robot de sí mismo.
Sí.
Y entonces él tiene un humanoide que es una réplica del mismo, y que entonces lo que dice él es que está experimentando lo que significa ser humano, los estados de conciencia, con su robot replicante.
Pero es que a ese japonés se le ha ido un poco la pinza, ¿eh? Porque ese japonés dice que tiene programado, o sea, que el robot androide este, que es exactamente igual que él, o sea, que reacciona a las emociones, sí, igual que él, está zumbado.
Claro,
porque,
digamos que...
Porque el robot no puede, emocionalmente, no puede resultar como tú, porque el ser humano es imprevisible, con todas las conexiones
también
neuronales.
También hay personas que dicen que su perro o su gato son idénticos a ellos.
Pues también gente zumbada. ¿Qué quieres que te diga? O sea, un perro igual que yo.
Uno que pasa por allí y te dice, ¡saluda a este señor!
Eso me ha pasado.
Vamos un segundo, regresamos enseguida. Recuerda, robots, humanoides, androides, ya están aquí. Este es nuestro debate. ¿Cómo lo ves tú? Llámanos al teléfono gratuito al 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina López Schlichtin. Todo el equipo está a tu servicio sábados y domingos de 10 a 2. Y tenemos la tertulia de chicas sobre el apasionante, iba a decir futuro, ¿no? El presente de los androides, los humanoides, los robots. Estamos con nuestra experta, con Stella Luna de María, con Soledad Mayol, con Carmen Candela y Jorge Alcalde atrapa en el tráfico. Así que no lo vamos a tener, que quería que nos hablase. De todas formas, me ha dicho por teléfono que a su juicio los límites de la inteligencia artificial, el punto en el que el robot no es asimilable al ser humano, no es la inteligencia. A ver qué nos dice Stella Luna. Él dice, Stella Luna, que inteligentes y rápidos lo son más ya que nosotros, pero que tienen dos vacíos esenciales. Uno es el emocional y otro el moral.
Bueno, claro, sí. El emocional en el sentido de que al final hay una parte de creatividad, de racionalizar. Esto es un debate muy interesante porque entra también en la frontera de qué es ser humano, ¿no? Cuando nos comparamos con un robot vemos claramente lo que nosotros somos y ellos no son. Entonces esta parte emocional de saber gestionar una situación límite o difícil, ahí siempre va a estar un humano por delante, como hemos mencionado antes. Y luego, claro, la parte moral, los robots obedecen reglas. Entonces ellos no tienen ningún sistema moral imbuido dentro de sus algoritmos ni nada
por el ejemplo,
estilo.
Fíjate, típica pregunta que el otro día se planteó en una película que refleja esto que está diciendo Stella Luna. Tienes que matar a una de dos personas, o a tu madre o a una persona joven, tu madre es muy mayor, una persona joven que en un año va a lograr una vacuna que va a curar todo el cáncer de la humanidad. Tu madre tiene 98 años y está ya muy malita. ¿A quién matas tú, Carmen Candela?
Yo, para empezar, a ninguna de las dos.
No, obligada. Si no te matan a ti y a tus hijos.
Obligada, bueno, es que esto es una fantasía tan fantasiosa que no te sabría contestar. Yo creo que no mataría a ninguna de las dos y no salgo de ahí. Pero
¿y
es
tú
que...
qué harías, Sole Mayol?
No sé, yo creo que a mi madre.
¿Y yo? ¿Que la matarías? ¿A tu madre?
No sé, no podría, pero... Hombre,
¿ah, sí? Ah, no, yo mataría a la chica, claramente. Nótese, fíjense, es interesante, que las tres hemos decidido cosas completamente opuestas. Una no matar a nadie, otra matar a la chica y otra matar a la madre. Yo rápidamente a la chica, ¿eh? A mi madre la salvo por nada.
A mi madre no la toca nadie, ni el androide
Obsérvese
ni nadie.
Que aquí hay un elemento moral y emocional completamente imponderable para un robot.
Pero
ese,
mira,
ese es el espacio que está por llenar, claro.
Cristina, es que yo estaba pensando, vamos a ver, aunque el japonés este que decía que iba a programar al su androide, al su gemelo que ha hecho con su carita y todo, un narcisista impresionante él, pero que lo ha programado para que él tuviera las mismas reacciones a nivel emocional que este señor, ¿no? Es decir, si es iracundo, pues reaccionar con ira, si es generoso, con generosidad. Pero por otra parte, es que eso también es una estupidez, porque el ser humano no es estático, el ser humano es dinámico. Entonces la emoción, yo puedo tener un estado emocional ahora, mañana...
Por la tarde otro y la semana que viene uno diferente.
O la circunstancia, de que se me muera un hijo, mi padre, o no sé cuánto, me haga cambiar y replantearme, como hemos visto con el padre,
con Joaquín Echeverría.
Pues es bueno que tienen los robots, que no tienen un mal día. Claro, se tienen que operar, por ejemplo, que hay unos robots increíbles que de pronto no te hacen más que una rajita así, ni mete la mano, ni sale casi sangre, ni nada de nada, y el cirujano no te dice dame el bisturí, te dice dame el joystick. Porque es que son unos cacharros enormes que te meten a lo mejor para hacer, yo qué sé.
Sí, para la laparoscopia, pues, pero la laparoscopia no decide nada. En la cirugía de la laparoscopia decide el cirujano. Si seccionar
sí, no,
o no
si será el cirujano el que lo está manejando, pero quien se mete dentro de tu cuerpo y te corta y te cose es un robot.
No, pero es que el japonés este hablaba de meterle en el programa informático, en la inteligencia artificial, meterle la emoción, que es donde yo digo que se ha chalado. Que se achala, porque es que eso es... Yo se lo
Vete
veo,
a saber dentro de
yo lo
años.
Veo imposible eso.
Porque, ¿qué dices de la luna?
Bueno, yo creo que hay muchos reflejos condicionados que se pueden programar. O sea,
claro, reflejos condicionados, sí.
Sí, o sea, que sentir alegría o tristeza ante ciertos eventos es hasta cierto punto programable. Lo que no es, a lo mejor, una elaboración completa de una toma de decisiones ante una situación compleja, pero de repente el robot se choca contra la pared y tú le puedes programar que diga, ¡uy, qué daño, me he dado contra la pared! Y a lo mejor no siente nada, pero sabe expresar verbalmente ese tipo de reacción.
Y probablemente con el tiempo tendrás incluso sensores en el robot
que les haga un chichón.
No, que le podrá, por ejemplo, influir y reprogramar a la hora de evitar esos obstáculos, evaluar en qué medida el daño que se le ha infligido le merece o no la pena, porque a lo mejor sí le merece, quiero decir. A lo mejor tiene que pasar para salvar un no sé qué, un determinado daño y lo hace, aunque le suponga la pérdida de una falange o tal, lo calcula. Y luego también incluso incorporar una respuesta de tipo emocional, en el sentido de decir, bueno, si alguien te agrede, tú tienes que responder con agresividad. O sea, todas estas cosas se irán implementando, es una cuestión de sofisticación.
Yo te tengo que decir que a mí, cuando no existía lo del FaceTime y todo eso, o el teléfono inalámbrico, me hacía ilusión imaginármelo. O sea, yo decía, joder, si mi hija está en Estados Unidos, me encantaría poderle ver la cara, ver los gestos y tal, y me molaba la idea, esa fantasía, que era una fantasía hasta hace muy poco. Ahora, la fantasía...
¿De la videoconferencia?
Sí. Ahora bien, la fantasía del robot, de lo que estamos planteando, te prometo que no me mola nada, no me hace ninguna ilusión. No quiero vivir esa época.
Pero es que han cambiado muchísimas cosas y no nos acordamos. Es que hace muy poco no había ni siquiera un contestador automático. Y cuando se pusieron los contestadores automáticos, yo me acuerdo que mi madre me llamaba y decía, como estoy hablando con una máquina, pues yo tengo que hablar como ella. Y te decía, hola, soy tu madre. He hecho un cocido. ¿Vienes? Y decía... Pero yo creo no, es
soy
verdad.
Tu padre.
Luego ya empezó a hablar.
Oye,
con
Estela,
con él,
Luna,
como si fuera la cosa
deberías
normal.
Explicar aquí qué es la teoría del valle inquietante.
Sí, la teoría del valle inquietante es que es una gráfica que explica que las personas nos sentimos cómodas con los robots cuanto más se parecen a nosotros, pero hasta un cierto límite. Cuando el robot es demasiado real, demasiado similar a otro ser humano, entonces se produce un rechazo. Porque algo en la mente, inconscientemente, nos genera una desconfianza hacia una máquina, que sabemos que es una máquina, pero que es exactamente igual que nosotros.
Que no lo parece.
Pero que no lo parece.
O sea, que tenemos como una alerta establecida.
Sí, hay como un miedo, una desconfianza, un reparo a relacionarnos con esta máquina que es tan parecida a nosotros. Y luego, respecto a lo que estaba comentando, lo que estáis comentando antes, una de las cosas que dicen muchos de los expertos en inteligencia artificial, y que yo también comparto, es que el problema de toda esta incorporación de los robots a nuestra vida es que está cambiando la forma en que las propias personas desarrollamos nuestra empatía y desarrollamos nuestra manera de socializarnos. Porque como ya hay unas alternativas que antes no había, incluso cosas básicas para a nivel humano de relación van a cambiar. O sea, que está cambiando nuestra psicología,
por ejemplo,
sociología.
Las redes sociales a la hora de encontrar pareja están generando un tipo de sujeto que padece un síndrome que se llama el síndrome de Tinderella. De la mezcla de Tinder, que es un nombre de una relación, de una red social para ligar, y Cinderella, o sea, la Cenicienta, ¿no? Entonces, esta persona, Tinderella, que es una especie de Peter Pan, la goza ligando, chateando, conectando y conociendo, pero se queda ahí.
Sin una entrega, sin un contacto físico.
A veces es sin contacto físico y otras con contacto físico. Pero digamos que hay toda una parte de personas a partir de los 50, 60 años que ya no evolucionan. O sea, ya no entran a una relación de pareja. Les basta con este continuo flirteo que se establece ya como un modo de vida, porque hay un soporte, que son estas redes sociales para ligar, que se lo permiten de aquí a la muerte. O sea, hay siempre repuesto a la hora de conocer y conocer. Fíjense, por ejemplo, el perfil este, cómo está cambiando. Por ejemplo, otra cuestión. Hablábamos, robots amantes.
Sí, ese es otro caso típico que va a cambiar la manera en que las personas nos relacionamos entre nosotros. Un poco lo que ha pasado especialmente en Asia, pero yo creo que va a llegar a todo el mundo, es que, por ejemplo, en China, como durante años hubo la política de hijo único, cuando nacían niñas se daban en adopción,
se mataban.
Y entonces al final ahora, estadísticamente, hay no sé cuántos millones más de varones que de mujeres. Y entonces hay hombres que estadísticamente nunca van a tener acceso a una mujer.
Claro, porque
como
no
pareja,
hay.
Porque no hay. Y entonces un ingeniero chino, Jia Jia, también ha creado una mujer robot de silicona, pero con un motor, con una inteligencia artificial, y se ha casado con ella.
Venga, entonces, por favor, a mí es que te prometo que nos estamos chalando. A mí me preocupa.
Y va a tener robotitos.
A mí me preocupa, te lo prometo. Me preocupa, te lo juro que me preocupa.
Y sexo cibernético. Chin.
Bueno, el sexo, vale, pues porque fíjate tú, los sex shows y todas esas cosas que se venden, cosas para tal.
Pero preguntémonos.
Pues hay un documental, la saca, la lleva a ver un paisaje, va con ella al cine.
Yo os recomiendo la visión, yo no sé si habéis visto Hair, la película del hombre que se enamora de Siri, que es impresionante. ¿Por qué? Porque al final tú realmente no sabes qué haces conscientemente, qué no, qué parte es tu racionalidad, cuál tu emocionalidad, cuál tu instintividad erótica. Quiero decir, imaginemos un compañero o compañera atlético, perfectamente constituido, que responda a nuestro ideal fisiológico, que además sea extraordinariamente amable, nos cuide con admiración, con ternura, con dulzura, con paciencia, que jamás tenga dolor de cabeza a la hora de irse contigo al tálamo, y que sea grato en todos los sentidos y además un perfecto conversador. ¿En qué momento no empezarás a equivocarte?
Pues a lo mejor es que no te gusta nada, precisamente, porque los humanos somos muy raros. Y resulta que quien te atrae es la persona más absurda, que no tiene nada que ver contigo,
que da más caña.
No tiene los cánones de belleza que a ti te gustan, ni nada de nada. Sin embargo, esa persona te atrae y otra persona no.
Pero ¿y si te atrae?
Ah, pues si te atrae, llámalas. O si tienes dinero, te lo compras.
Pero ¿qué pasará en ese momento? Porque ahí estamos donde dice Estela Luna. Ahí se plantean escenarios nuevos desde el punto de vista emocional.
Claro, y escenarios que al final la psique humana también evoluciona con lo que tiene alrededor. Entonces también esto va a producir un cambio en cómo se relaciona el resto de la gente entre personas normales de carne y hueso.
Yo estoy segura, Estela, que una persona normal, normal, o sea...
¿Qué es normal?
Pues normal, Cristina, bien hecha. Bien hecha, o sea, bien hecha. Que
necesite, mira, de aquí yo creo que ninguna necesita. Somos.
No, ninguna. Yo desde luego no.
Yo sí, yo soy yo. ¿Qué es una persona normal? Yo.
Servidora.
Yo, efectivamente, servidora.
Servidora de ustedes.
Exacto. Una persona normal, o sea, que con todos los ítems normales, que tienen, pues, ítem de neurosis, de histeria, de generosidad, de egoísmo, con la mezcla maravillosa que es la individualidad, ¿no?, del ser humano, esto no le puede llenar al corazón. O sea, no le puede llenar el corazón, de verdad. Estela me dice como que no,
¿no? Que hay gente que está completamente sola y solitaria y te pones a ver la tele y
no,
te
le llena. No, que le llena, no.
Te llena, te acompaña.
Eso sí.
No, es que me
y la radio acompaña muchísimo.
Hombre, y la radio, por supuesto, lo que más.
Hombre, claro, y leer un buen libro y coger la mano a alguien.
Claro,
estoy hablando
claro.
En general, el contacto
ya,
humano.
Pero vamos
que
a ver,
pierda.
Por ejemplo, si es que es muy interesante. O sea, ¿en qué medida la lectura de un libro que suscita multitud de emociones, de impulsos, de reflexiones, no acompaña? ¿En qué medida la palabra no es acompañar? Es que es todo muy sutil, porque bien yo puedo decir que Stefan Zweig me acompaña en mi vida.
Bueno, llenar la vida, Cristina, yo digo, en cuanto a hacer una relación afectiva, afecto-amorosa,
que
o no sé cómo decirla.
Que está muy sola, es el problema más grande que hay.
Y el robot
mismo
le va a solucionar
la sociedad.
Soledad
es la soledad, con
y el robot
perdón
le va a solucionar
de mi nombre, pero es así.
Nos llama desde Valencia Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, Teresa.
Bueno, estáis hablando de los robots. Yo vivo con mis padres, soy la mayor de tres hermanas. Uh-huh. Tengo 60 años, voy a ser ahora abuela. Uh-huh. Entonces, no puedo imaginar que un robot acaricie a un padre de 88 años como el mío, a una madre de 83 que van a ser bisabuelos, con la dulzura con la que lo hace mi hija. Creo que jamás.
Qué bien, Teresa.
Jamás.
Estoy de acuerdo.
Pues ha sido una intervención, fíjate, con esto nos basta, Teresa, muy bonita para rubricar el programa. Un abrazo. Está muy bien definido, ¿no? Estela Luna.
Sí, claro, son emociones distintas.
Por situarme al final, ¿a ti qué te preocupa? Quiero decir, ¿qué casos te han llamado la atención? ¿Qué cosas que realmente consideres en este momento interesantes?
Bueno, yo creo que primero me preocupa que hay tecnologías que cometen errores y que si no hay una supervisión humana, pues se nos vayan las cosas de las manos. Por ejemplo, se sabe que en acciones de contraterrorismo se enseñan a los robots fotos de los terroristas y dices, cuando lo veas, lo matas. Pero claro, hay gente que es muy parecida y el reconocimiento facial no está todavía 100% implementado. Y ya estamos haciendo outsourcing y externalizando que al robot, mira, luego cuando lo veas tal por la calle, ¡plas!, tiro. Y a lo mejor hay una equivocación con la foto. De hecho, se saben, en Scotland Yard el año pasado ha habido todos estos programas de reconocimiento para resolución de crímenes que han cometido errores y han encarcelado a gente que no había cometido el delito. O sea, que todavía sigue teniendo que haber una... una intervención humana.
Pues aquí tenemos que dejar este debate apasionante.
Ay,
gracias a la doctora, a Carmen Caldela, a nuestra actriz Sole Mayol. Le voy a pedir a Estela Luna que se quede enseguida para que nos cuente qué podrían hacer Anonymous y Tsunami Democrático el próximo sábado, cuando dicen que van a boicotear la jornada preelectoral, la jornada de reflexión e incluso las elecciones. Será después del informativo. ¿Qué estás pensando?